Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. 11 de abril se cumplen hoy 100 años del nacimiento de Alberto Ginastera. Y es una más que buena ocasión para que aquí en Radio Nacional Clásica decidamos hacer uno de los programas especiales de la 96.7. Ginastera es posiblemente el compositor argentino más valorado, quizás no. Hablaremos sobre él, hablaremos sobre su creación, sobre su obra, su trascendencia. Yo insisto, creo que es el compositor argentino más valorado en todo el mundo. Y vamos a convocar a muchas personalidades, investigadores, músicos, para conversar sobre Alberto Ginastera. La primera que tiene que hablar aquí en la Argentina sobre Alberto Ginastera es Pola Suárez Urtubey, la doctora Pola Suárez Urtubey. ¿Cómo te va, Pola?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien y muy agradecido que hayas venido hasta aquí a los estudios de Radio Nacional.
Estoy bien, encantada.
Contame, Pola, ¿cómo fue que lo conociste a Ginastera, Alberto? Antes de comenzar a hablar sobre su historia, su trayectoria,
sí.
Algo personal, cortito, como para que sepamos que no es simplemente que vos investigaste sobre Beethoven o un compositor contemporáneo, sino que tenías una relación personal también con él.
Claro, ocurrió que yo estaba terminando mi profesorado en letras y se abrió la Facultad de Música, que la armó, y fue el primer director fue Ginastera. Me faltaban dos materias, gramática histórica y griego, para terminar la carrera de letras. Dije, voy a
ver de qué se trata.
Sí, a ver de qué se trata, porque yo había estudiado desde, en Santiago del Estero, de donde soy, desde muy chica música, me recibí ahí de profesora de piano y todo ese tipo de cosas. Bueno, se abrió la Facultad de Música y me interesé por el asunto. Fui a verlo, a Ginastera. No nos conocíamos, él no me conocía, pero estaban esperando recibir gente para poder abrir
la carrera.
Bueno, ahí empezamos, ahí lo conocí, ahí al poco tiempo yo empecé a tener relación un poco más cercana con la familia de él, con la primera mujer, Mercedes Toro. Él después dejó la facultad porque tomó la dirección del recién creado del Instituto de Itela. Ahí un poco nos separamos, pero seguimos.
¿Cómo era él como persona en el trato?
Y él era muy, muy encantador, muy encantador. Te sabía escuchar, no era para nada atropellado, era tranquilo y súper respetuoso. Y así seguí en relación con Alberto, que estaba entonces ya como director del Instituto de Itela, y yo terminé la facultad. Y entonces él me llamó para que yo trabajara en el Instituto de Itela.
Vamos a dejar el de Itela para un poco más adelante, y yo te invito a que nos ayudes a entender la historia musical de Ginastera, de Alberto Ginastera, desde sus comienzos musicales, porque uno podría decir que su última actividad en la Argentina fue precisamente en el Itela antes de emigrar y radicarse en Suiza, casi la última. Hay una división que hizo el mismo Alberto Ginastera en tres periodos, su obra creativa. ¿Cómo podemos hacer una historia musical, una trayectoria de Ginastera?
Llegó un momento en que me pidieron que escribiera un libro sobre él, y entonces se encargó ese primer libro, que por supuesto estuvo en gran parte hecho por él, en el sentido que él me fue dando.
Hecho a medias.
A medias, claro. Hecho a medias, porque él y Ñata, le decíamos Ñata a la mujer, me fue dando todos los materiales necesarios y demás. De manera que así salió, se publicó ese primer libro. Y bueno, escribió todas tuvo toda esa primera etapa que ya sabemos, de obras que estaban ligadas a lo folclórico, pero un folclore que él lo trataba desde su formación musical y desde su gusto por un tipo de armonía más complicada. Y así comienza, bueno, comienza él con eso, con todo ese periodo dentro del que están obras que después han quedado totalmente vigentes y hoy son más conocidas y más difundidas. Estancia, por ejemplo, ¿no? Las obras muy tempranas de él.
Vamos a escuchar Estancia, Pola, te propongo, vamos a empezar con esto. Sí. Vamos a hacer toda la historia de Ginastera. Yo insisto, creo que vos sos una gran conocedora y un especialista en la obra de él. Y justamente has nombrado Estancia, que posiblemente su Malambo sea el gran hit, claro, mundial de, sí, la música, sí, de Ginastera. No solamente aquí, sino realmente en todo el mundo. Y yo he podido ver cómo esa obra genera una expectativa y una atracción poderosa en públicos que nada tienen que ver con el Río de la Plata ni con las pampas, no, bonaerenses.
Claro.
Te propongo que escuchemos Estancia, bueno, y después seguimos conversando. Thank you. acabamos de escuchar Danzas del Ballet Estancia Opus 8 de Alberto Ginastera, nuestro homenajeado en el programa de hoy. La interpretación estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Juanjo Mena. Giselle, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Estoy hablando con Giselle Vendor, que en los portales y en los sitios de internet dice que es una directora de orquesta israelí estadounidense de origen uruguayo. O sea que tenemos una linda mezcla. ¿Por qué no nos contás un poquito rápido cómo tomamos todas estas nacionalidades, Giselle, por favor?
Bueno, nacida y criada en el Uruguay. Y al terminar mi educación secundaria, fui para Israel. Luego yo quería continuar la dirección orquestal que la había empezado en la Academia Rubin de Tel Aviv, y recibí becas para estudiar en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Entonces me fui para allá y claro, ya al empezar mi carrera realmente en los Estados Unidos es donde me afinqué.
Sos una de las directoras que más ha registrado, más ha dirigido la música orquestal de Ginastera, y querría que me digas en primer término cómo fue que llegaste a este repertorio, y después hablaremos en todo caso sobre la significación que tiene, según vos lo ves, dentro de lo que es la música sinfónica del siglo XX.
A mí me sucedió que ya bien al comienzo de mi carrera como directora, escuché la música de Estancia. Es una obra que se comunica inmediatamente. Es una obra genial, realmente. Y yo me enamoré. Entonces, yo sabía que lo que había escuchado era nada más que una pequeña porción.
Habías escuchado la suite
del ballet. Me interesó el ballet completo.
Claro.
Que fue el primer Ginastera que grabé. Después de Estancia vino Panambí.
Sí.
Que era una música del Ginastera joven. Panambí es el opus número uno.
Claro, de 1936.
Sí,
terminada en el
36. Creo que está clasificada como el opus 1 y Estancia es el opus 8.
Claro, es de 5 años después, es del 41, que la concluyó en el 41 para ser estrenada en Estados Unidos.
Claro. Y vos sabés que son obras casi, son de la misma época, digamos,
sí,
se puede decir. Pero Panambí era toda una cosa, una historia distinta.
Sí.
Desde el punto de vista del enfoque de una recreación de música precolombina.
Claro.
O sea que siendo incluso argentino, siendo todo basado en el Paraná y la población indígena, pero era un mundo sonoro completamente distinto y mucho más disonante que Estancia, porque en Panambí se escuchaban las influencias de Stravinsky, de Bartók, incluso el último movimiento del ballet de Panambí,
sí,
es puro Ravel. Alguien me dijo, es Ravel pero con esteroides, porque es un Ravel,
sí,
que es robusto, ¿no?
Es real, Panambí tiene más elementos europeizantes y en todo caso que Estancia, a pesar de ser las dos obras de la misma época o
exacto,
iniciales.
Exactamente.
Estancia está más atravesada por el nacionalismo gauchesco, el nacionalismo criollista de Argentina.
Claro. Lo próximo que hice fueron los glosses en tema de Pablo Casals.
Sí.
Porque eso ya no era el nacionalismo objetivo que podíamos encontrar en esas primeras obras, particularmente como como usted dice, de estancia, ¿no?
Sí.
Y allí encontré muchas cosas también. Por primera vez pude contemplar la idea de la música que se puede llamar alucinatoria de Ginastera. Ginastera tiene pasajes que es como estar en otro planeta. Los tiene, se pueden ver en Estancia también, pero claro, el lirismo es tan expresivo y tan claro, tan sí, cantable, que uno no se transporta como se transporta, por ejemplo, en el movimiento lento del primer concierto para piano.
Sí.
Que es como estar en la selva, escuchando apenas unos sonidos altos como si fueran pajaritos y como si fueran los insectos. Lo que se escucha es como un encaje sonoro.
Giselle, vos has dirigido prácticamente toda la obra orquestal y alguna de las obras concertantes de Ginastera. A lo largo de su vida, evidentemente él fue cambiando sus enfoques, él dividió en tres periodos su historia musical, su historia compositiva. ¿Vos también encontrás que hay diferencias entre la primera época y la segunda? Vos has dirigido también el Popol Vuh, que es de la década del 70.
Claro.
¿Cómo ves en general y las diferencias entre los distintos periodos de la música orquestal de Ginastera?
Bueno, ha habido mucha discusión. Primero, no hay duda que esos periodos existen. Se puede discutir de dónde a dónde y en qué sentido.
Estoy de
acuerdo.
Y cuál
es el amalgama, digamos, de periodo a periodo.
Sí.
Se puede, por supuesto, es muy difícil ponerle una fecha a un periodo.
Hmm.
Y pienso que con Beethoven es lo mismo. Hay
sí,
periodos que están desclasificados, pero al fin y al cabo es música. Uno escucha cosas que ya las había hecho anteriormente y de pronto está el futuro.
Sí.
O sea que, sin ser rígida,
sí,
es fácil reconocer por lo menos tres periodos.
Sí.
Porque si uno pone, ok, ponemos Estancia y después ponemos Beatrix Cenci,
sí,
que la dirigí toda la ópera en Ginebra. Y ahora lo voy a sacar como disco, quisiera sacar la ópera entera, estoy planeando sacarla en CD.
Sí.
También dirigí partes de Don Rodrigo, que recién acaba de salir, con Plácido Domingo. Y bueno, ahí ya tenemos como si fuera otro compositor.
¿Y cuáles son los componentes en común de las tres periodos? ¿Algo que caracteriza, que vos ves que caracteriza a Ginastera como diferente de otros compositores?
Quizá por Ginastera haber sido educador él mismo, porque él en la Argentina
sí,
tuvo parte, inició también en muchos proyectos académicos. Él era muy consciente de su propia evolución. Yo eso no lo he visto en otros compositores latinoamericanos.
Hmm.
Y no he visto tampoco tan no sé cómo se diría en español, un scope, ¿no? Un panorama.
Un panorama.
Un panorama sí, tan amplio como el de Ginastera. En que él utilizó orquestalmente y del punto de vista de composición toda técnica contemporánea que se conocía hasta ese momento.
Sí.
El uso de la orquesta, él utiliza la orquesta como un instrumento, como lo hacía Stravinsky, que parecía así rítmicamente como si fuera un instrumento de percusión, y la utiliza destruyendo, digamos, la sonoridad en retazos, y imitando la música electrónica como en Milena, otra
sí,
obra que acabo de sacar, la cantata Milena, que es extraordinaria del punto de vista del uso de la orquesta, y es un lenguaje aleatorio
sí,
que imita la imitar, no sé si lo imita, pero está impresionado por la música electrónica, que yo estudié música electrónica también en Tel Aviv,
sí,
por curiosidad, y yo reconozco una cantidad de los sonidos que producíamos en el laboratorio, producidos por la orquesta, y todavía sonaba mejor en la orquesta de Ginastera. Yo he visto ese panorama y esos tipos de sonoridades, ¿no? Como diría yo, de percusión absoluta, de pasajes alucinatorios como infinitos. Esas son cosas que se las veo a Ginastera. Y siempre un lenguaje muy honesto.
¿Con qué otro compositor podrías emparentarlo que vos sentís que están en una misma línea, en un mismo movimiento, en una misma escuela, Ginastera? ¿Y qué otro compositor de América Latina, o no de América Latina en general, vos podrías encontrar algún paralelo con Ginastera?
Me cuesta mucho, justamente por todo lo que abarcó Ginastera, todos los periodos, no en Sudamérica, pero en Norteamérica sí, yo diría Copland. Y pienso en Picasso también. Y pienso en Stravinsky. Yo lo pondría así, lo pondría porque estoy más, me siento más segura haciendo comparación por las evoluciones de cada uno de estos artistas, que son similares, que han tenido varios estilos. No necesariamente en una evolución tonal universalista como la de Ginastera. Por ejemplo, Copland fue al revés. Copland empezó con obras muy, muy disonantes. En el año 25 fue un escándalo.
Sí.
Y más tarde, justamente cuando Copland se fue a Sudamérica y ahí se encontró con Ginastera, a Copland le hizo una impresión tremenda a Ginastera. Dijo, Ginastera es la esperanza, uno de los talentos más grandes, una fuerza de fuego de Latinoamérica. Lo dijo Copland. Pero la marca que le hizo a Copland, darse cuenta del poder del folclore, de la música del pueblo. Cuando se volvió a los Estados Unidos en los años, principios de los años 40, fue Copland el que empezó a escribir en un estilo nacionalista americano.
Giselle Mendor, quiero agradecerte sencilla y profundamente por este contacto con Radio Nacional, con Nacional Clásica aquí en Argentina. Ha sido realmente muy ilustrativo todo lo que nos has podido aportar para este programa especial sobre Alberto Ginastera.
Muchas gracias.
Yo no me equivoco si digo que vos sos posiblemente la mayor especialista en el mundo sobre la música orquestal de Alberto Ginastera. Has tocado prácticamente, dirigido prácticamente toda la música orquestal, los ballets, sí, la ópera, los conciertos, y ha sido realmente un gusto poder haber escuchado tus opiniones sobre Alberto Ginastera para este programa especial que estamos haciendo por el centenario de su nacimiento.
Muchas gracias, Pablo, un placer para mí.
Giselle Mendor, no sabemos si te veremos aquí dirigiendo, pero escuchándote en la Radio Nacional, la Radio Pública de Argentina, sí. Por lo menos empezamos con esto. Ojalá que también te podamos ver dirigiendo en algún momento, cuanto antes mejor.
Cómo no. Muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias, Giselle Mendor. el final del ballet Panambi de Ginastera por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por nuestra muy querida Giselle Bendor.